Está en la línea Georgina Cerega, ella es reportera del diario y habla otra vez de espionaje desde el gobierno, pero ahora a distintos actores políticos. Georgina, qué gusto tenerte esta mañana. Buenos días, te saluda Javier Risco.
Hola Risco, hola Gaby, buenos días.
Gracias por acompañarnos, Georgina. Bueno, pues siguen, insistimos, como periodistas a marchas forzadas, revisando los documentos. Cuéntanos qué encontró el diario El País.
Bueno, encontramos un montón de documentos sobre seguimiento político. Hay documentos de seguimiento amplio, o sea, análisis de lo que ellos llaman campos de poder, en donde analizan los diferentes actores que juegan en cada ciudad y en cada estado, que luego los campos de poder son otro tema que hay que hablar, porque ahí se analiza como activistas muchas veces como factores negativos, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, luego hay decenas de documentos sobre perfiles que se han hecho a diputados, a senadores, a gobernadores, a alcaldes, a presidentes municipales, a fiscales generales de los estados y a candidatos. O sea, cada proceso electoral que hubo se hizo perfiles de cada candidato que hubo desde una alcaldía a, bueno, a gobernadores, por ejemplo. Entonces se hace un seguimiento detallado de cada político. Lo que a nosotros nos resulta un poco más preocupante puede ser el tema de que son cargos elegidos por el pueblo, ¿no es cierto? Y es como debatible ahí la intromisión de un poder por sobre el otro. Pero bueno, eso es un poco la información que tienen. La información que tienen los informes es variada. Algunos incluyen desde el tipo de sangre que tiene la persona hasta, por ejemplo, si tienen o no acusaciones con acusaciones de vínculo con la delincuencia organizada. Y luego tienen además, no sé, desde trayectoria política. El del gobernador actual de San Luis Potosí tiene detalles sobre su paso por la cárcel por un caso de delincuencia organizada, justamente detalles de su gestión. Tienen una recopilación de declaraciones que hicieron, de promesas de campaña. De puntualmente también les interesa mucho cada vez que alzan la voz para hablar en contra de las Fuerzas Armadas. Hay algunos correos. Sí, hay algunos correos en los que se registra, por ejemplo, declaraciones del actual gabinete de miembros del gabinete de López Obrador o gente que pasó por el gabinete de López Obrador, que se pedía actualmente, por ejemplo, que se registrara cada vez que hablaron mal de las Fuerzas Armadas en el caso Ayotzinapa. Y luego, bueno, tenemos casi el gabinete completo de Claudia Sheinbaum también fichado por el ejército.
Wow. Es impresionante lo que nos dices, Georgina, y esto que nos estás comentando también, es decir, incluso se señala cuando se han expresado sobre el ejército, es información que, bueno, en un momento dado, no sé si sea información de inteligencia o no, tendríamos que revisarlo, pero esta filtración de tantos correos electrónicos, pues está desnudando, digamos, algo que conocíamos poco, ahora sí que los mortales comunes y corrientes, que no tenemos normalmente acceso a lo que sucede con el ejército y dentro del ejército, Georgina, y creo que esto es parte de lo que se está resaltando, ¿no?
Sí, yo creo que o sea, veíamos un poco cómo comentaba la gente a partir de la publicación y muchos decían, bueno, es normal, y nosotros, por lo menos dentro del periódico, no recordábamos que sea normal, ¿no es cierto? Que un ejército se le haga seguimiento a un diputado, que finalmente es una persona elegida por el pueblo, no nos parecía normal, e incluso en algunos países es imposible pensarlo, es un escándalo.
Sí, por aquí dice, por ejemplo, en varios correos se registra cómo las Fuerzas Armadas hacen un seguimiento de lo que se habla de ellas. Por ejemplo, en junio de 2019 solicitaron un informe detallado sobre todos los pronunciamientos en contra de la Sedena sobre el caso Ayotzinapa realizadas por altos cargos de este gobierno como el canciller Marcelo Ebrard, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, la subsecretaria de Relaciones Exteriores Marta Delgado, el entonces secretario de Hacienda Carlos Ursúa, quien ocupaba la subsecretaría de Hacienda y luego se volvió el titular de esa dependencia Arturo Herrera, entre otros tantos. Así las cosas. y vaya, vaya tema. Bueno, seguimos, Georgina, y vamos a seguir, obviamente, dando voz también a lo que va saliendo. Y te mandamos nuevamente un abrazo. Gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.